los nexos políticos que hay aquí. Lo de Barranca en este momento se está confirmando, se lo acabo de preguntar a doña Sonia López. Es una toma no de la USO, sino de un sector de la USO en dos puertas de entrada en la refinería en Bucaramanga. Javier Rodríguez.
Néstor, precisamente lo que se está confirmando es que son dos puntos. En el punto llenadero, como usted lo dijo hace algunos minutos, y en el punto que se llama GLP de la refinería de Barranca Bermeja, donde están en este momento miembros del sindicato de la USO, de la refinería de Ecopetrol, tomándose estas entradas. Estas actividades son para respaldar las protestas que en este momento realiza el Congreso de los Pueblos en el país. Los altos índices de violencia que hay en el Magdalena Medio es lo que están manifestando desde Barranca Bermeja.
Y ya les voy a contar, porque también hay tomas, y no son coincidencia, de indígenas esta mañana en Bolívar, en el sur de Bolívar, en el norte de Santander.
Y todas con vínculos políticos, claro. Y todas en la línea de la discusión del poder constituyente. Lo que digo es, todo eso es cierto, pero no tiene por qué escandalizarnos. Es la dinámica propia de una democracia que, como la colombiana, está cada vez más viva. La democracia colombiana ha ganado un montón en los últimos dos años. Ha ganado organización social, ha ganado fortalecimiento institucional para controlarse entre sí las instituciones, ha ganado control social, ha ganado control político para que en el Congreso estén más pendientes de lo que hacen los gobiernos, para que la gente...
Con esta teoría, que vivan las tomas de las embajadas, que vivan los retenes ilegales.
No, Néstor, porque vea.
Que viva.
No, porque mire, yo...
Que me está hablando Héctor, que me lo cerró Albeiro. Señor Héctor, discúlpeme.
No, digo que eso obviamente es una exageración y una caricatura.
No,
pero,
no, porque usted está haciendo la apología de que las organizaciones sociales que bloquean, que hacen retenes, que paran la refinería en Barranca
Bermeja. No, estoy haciendo la apología de la organización social.
En Colombia.
Estoy haciendo la apología de la organización social, estoy haciendo la apología del sistema institucional
yo
de
también,
controles,
a mí me
estoy haciendo
las
la apología de que la libertad de expresión y la libertad de prensa esté ahora
lo
mucho más activa que durante todas las décadas anteriores,
las
en las cuales tuvo una gran condescendencia,
Héctor,
con el poder.
Lo que
etcétera.
No creo es que las organizaciones, por ser sociales, tengan derecho a hacer lo que se les antoja, inclusive hacer retenes, que es lo que está pasando esta mañana en Colombia, o tomarse embajadas. Me parece que debería haber unos límites. Supongo yo que para eso es el Estado. No,
esa es una discusión que hemos tenido varias veces sobre el alcance del derecho de la protesta y las necesarias limitaciones de otros derechos a las personas. Por ejemplo, cuando la gente sale a protestar contra el gobierno del presidente Petro, pues cierran unas calles y Transmilenio no funciona en esas estaciones, y entonces las personas que se van que trabajan en el centro de Bogotá en un restaurante, les toca caminar para llegar al restaurante, porque claro que hay centenares de miles de personas que están protestando contra el gobierno Petro y ni más faltaba que no lo pudieran hacer, porque el restaurante,
Héctor,
que está al lado de la Plaza de Bolívar no puede
Estado,
funcionar.
¿Qué hace el Estado cuando se convoca a una protesta? Organizarla, decirle, ok, usted pide permiso para protestar, se cierran vías, se habilitan
error gravísimo,
estas otras vías.
Error
es lo
gravísimo.
Que
pasa
en una sociedad. Aquí llegaron a la fuerza, se tomaron una embajada. Llegaron esta mañana
Néstor,
a la fuerza en la refinería. Cerraron entradas
Néstor,
a la refinería.
Pero Néstor, con todo respeto, déjeme decirle que en su afirmación hay un error gravísimo. Uno no le pide permiso a los gobiernos para protestar, entre otras cosas porque uno normalmente protesta contra los gobiernos. Entonces, ¿qué tal uno yendo al gobierno a decirle, me deja protestar contra usted? Pues obviamente
Bogotá,
el gobierno le diría que no.
Usted sabe mejor que yo, Héctor, que usted daba permisos para las protestas en Bogotá.
No, ¿quién? No, para nada. Por
claro
supuesto que
sí.
No. Por supuesto
si usted
que no.
Quiere, si
no,
usted
no, no.
Quiere,
para las marchas,
no,
sí,
no, no,
claro,
no,
por supuesto.
No, Néstor, yo he escrito varios artículos sobre las razones por las cuales no se necesita pedir permiso para organizar una reunión, y mientras fui secretario de gobierno no dábamos permisos para que la gente protestara y se reuniera, ni más faltaba. Dábamos permisos, por ejemplo, para que se cerrara una calle, instrucciones para que la fuerza pública garantizara la manifestación, etcétera.
Pero
es que no es un requisito, para protestar pedir.
Daba permisos para
no es un requisito para protestar
estos
que la persona contra quien uno va a protestar le dé permiso.
Estos señores de hoy cerraron todas las manzanas, Ricardo, alrededor de la anunciatura.
Pero además, Néstor, están en un sitio en el que no deberían estar. Imagínese usted, ¿qué tal que mañana sea el Congreso de la República? ¿Qué tal que mañana sea el Palacio de Justicia?
Claro. Claro, no, porque obviamente la protesta implica una afectación de otros derechos, pero también tiene que haber algo de razonabilidad, ¿no? No es lo mismo que una marcha cierre unas calles durante unas horas a que indefinidamente estén cerradas las calles donde vive la gente. Pero dicho eso, Néstor, yo sí creo que esto es apenas el desayuno. Mire, y lo digo sin alarma y lo digo sin que tengamos que tenerle miedo a esto. Básicamente, el gobierno ha hecho un planteamiento y está movilizándose las organizaciones que tienen simpatía con el gobierno en respaldo de ese planteamiento. ¿Qué le corresponde hacer a quienes no están de acuerdo con eso? Pues hacer también su propio planteamiento, y solo nos debería alertar o alarmar esto en la medida en que el planteamiento sea contrario a la ley, contrario a las instituciones. Claro. En ese caso le pedimos a las instituciones que actúen. Pero por lo pronto, esto es el panorama de los próximos 2 años. El gobierno movilizando, o esas organizaciones por sí mismas, movilizándose solas en apoyo de un proyecto en el que creen.
Pero yo creo que Néstor, que lo que pasa es contrario que a lo que dice Héctor,
en teoría, por apoyar al gobierno, terminan desnudando qué es lo que hay
aquí en el fondo.
Pues una protesta por la
situación. Néstor, sobre esto que dice Andrés, no tiene sentido decir que estas son organizaciones que están haciendo movilización en apoyo a Petro. Es que lo que le están reclamando es mejoras en la seguridad. Están diciendo, nos están matando, y se lo están diciendo al que puede controlar eso, que es el presidente de la República. Entonces, no nos confundamos. Sí, se están movilizando, pero no es en apoyo al gobierno, sí, pero es para reclamarle al gobierno.
Curiosamente, no protestan frente a la Casa de Nariño, sino que se toman embajadas y bloquean refinerías y bloquean vías.
Pero yo sí no creo lo que dice Héctor, que lo que ha mostrado el gobierno de estos 2 años de Petro ha sido el surgimiento de las organizaciones sociales. No, el aspecto principal en los territorios en Colombia, y cojamos territorio por territorio, Cauca, cojamos sur de Bolívar, cojamos otras, es el avance del Clan del Golfo. Al final de cuentas, todas las maromas que ha habido alrededor de la paz total ha servido para que avance el Clan del Golfo. Ahora, frente a la protesta pública y pacífica, pues bueno, eso el artículo 37 de la Constitución lo tiene resuelto. Pero meter la protesta pública pacífica y de contrabando, que es la protesta del poder constituyente, también es un engaño. Están en una protesta pública y pacífica que la Constitución la consagra, pero meter de contrabando ahí que eso es parte del poder constituyente y meterse en el estribillo, en el trabalenguas en el que nos tiene Petro desde hace 6 meses. Bueno, tampoco creo que sea justo ni sea válido. Pero Néstor, lo que hay es un avance del y en lo de las organizaciones sociales, una pequeña cosa, Néstor. Me informan desde Barranca que no es la USO, sino son sectores de la USO que están vinculados allí, no el sindicato como tal. Es importante hacer esa aclaración.
Me pregunta un oyente, no sé la respuesta, ¿qué pasa si no se toman, Ricardo, la Nunciatura, que es la Embajada del Vaticano en Bogotá, sino si se meten, por ejemplo, a la Embajada de Estados Unidos?
Bueno, no, imagínese usted lo que estaría ocurriendo.
¿Qué pasa si...?
No, pasa lo mismo.
No.
¿Cómo
no,
así?
No,
que, no, pues no entiendo. Usted, ¿cuál es la pregunta? Usted, ¿qué usted pasa cree, en relación
usted
con
¿Usted cree
qué?
Que en Estados Unidos les dicen bienvenidos, instalen las carpas aquí? ¿Usted realmente cree que sería lo mismo?
Sí, yo me... Ok. Pues me imagino que las condiciones de seguridad de la Embajada...
en Colombia, métanse a nuestro territorio.
Me imagino que las condiciones de seguridad de la Embajada de los Estados Unidos son muy superiores a las de la Nunciatura, y por eso la gente no intenta hacerlo en la Embajada de los Estados Unidos, sino en la Nunciatura, porque ahí lo logra. La pared que rodea la Embajada de los Estados Unidos, por supuesto que está, primero, mucho mejor construida y, segundo, mucho más custodiada que la de la Nunciatura. Eso es todo lo que ocurre, porque si la gente lograra superar las barreras de seguridad de la Embajada de los Estados Unidos, pues es bastante probable que la Embajada de los Estados Unidos, los guardas, no empezaran a disparar y causaran una masacre, digamos, matando a 10 o a 15 personas de las que entran a la fuerza a ese sector, sino que tratarían de negociar con ellos, como lo ha hecho Estados Unidos, además, a lo largo y ancho del mundo durante décadas, que ha negociado con terroristas en todas partes del mundo y en todas las épocas. Así que no creo que haya una gran diferencia. La gran diferencia es antes, no después de la toma, sino antes de la toma, que hay unas condiciones de seguridad que impiden la toma, y seguramente sería bueno tener como lección en este caso que hay unas embajadas, hay unos lugares que hay que custodiar mejor que lo que están custodiada la nunciatura, que sin duda siempre ha tenido una condición de seguridad que, entre otras cosas, ha permitido que varias personas vayan y se metan a la nunciatura. No es la primera vez que ocurre. Yo recuerdo que esa carrera 15 con calle 37 ha estado cerrada durante largos periodos, por ejemplo, por personas de víctimas del desplazamiento. Yo recuerdo que incluso allá en el año 87 u 88 hubo una reunión más o menos forzada con el M-19. Yo no sé si usted recuerda, Néstor, en la nunciatura se firmó de alguna manera el acuerdo que dio inicio al proceso de paz con el M-19 y que además sirvió como preámbulo a la liberación de Álvaro Gómez, que estaba secuestrado. Así que la nunciatura ha sido un escenario político en Colombia pues recurrente.
Pero Héctor, usted lo sabe mejor que yo. La nunciatura, las embajadas, no son territorios colombianos, ¿no? Hay un principio de extraterritorialidad.
El mensaje es que no está bien tomarse embajadas ni tomarse ningún edificio público.
No me parece que por cuenta de justificar lo nuestro, que nosotros sí tienen derechos ilimitados, tienen derecho a los retenes, pues el de hoy sería un nuevo retén, un nuevo derecho, el derecho a tomarse embajadas. Creo que vaya a cuajar.
Néstor, 7:46 la excusa, fíjese, que es el crecimiento del paramilitarismo. Y quisiera ponerle datos para pintar la razón por la que están protestando, por la que están tomándose embajadas. Este informe, Néstor, lo publica la Defensoría del Pueblo en enero de este año, hablando de cómo han crecido. El ELN pasó de 189 municipios a tener en este momento 231 municipios. Le hablo ahora de la disidencia de las FARC, segunda marca Italia. 230 municipios en el 2023, ahora tienen 299 municipios. Y en el caso de las autodefensas gaitanistas, ejerciendo control y dominio. Las autodefensas gaitanistas de Colombia, que son los paramilitares, el clan del Golfo, tenían en el 2023 253 pueblos, hoy tienen 392 municipios.
Estás escuchando Blue Radio.